Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta rueda de prensa con el señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
Buenas tardes, yo soy presidente, director del periódico Microfinanzas de Perú. Y sabemos que finanzas en mi país están creciendo tremendamente. Y gracias al aporte no solamente de las instituciones microfinancieras locales, sino también al aporte de instituciones multilaterales de crédito como BID. El BID es una de ellas. Ustedes, de las perspectivas de las microfinanzas globales, ¿cómo observan el crecimiento de Perú y qué recomendaciones le darían si es que nosotros todavía tenemos, estamos en ese proceso de maduración? Gracias.
A ver, lo primero es que seguramente usted vio un informe que se está circulando aquí con ocasión del Foro MIC, que muestra todos los avances que ha tenido Perú. Lo primero que le diría es que ojalá todos los países estuvieran como el Perú en cuanto a microfinanzas. Nosotros nos sentimos en el vídeo, uno siempre cree que está haciendo muchísimo, pero cuando mira las cifras se da cuenta que todavía nos falta tanto más. La industria hoy en día tiene cerca de más o menos 700 instituciones, tiene 10.5 millones de clientes y 12.000 millones de dólares de activos. Eso para las necesidades de una región como la nuestra, de casi 600 millones de habitantes, es todavía muy poco. Y yo creo que ahí está el verdadero secreto de el gran reto frente al desarrollo en esta década, que yo la considero la década de la América Latina, en que este sector tiene una capacidad de encadenar crecimientos que no hemos visto. De tal manera que por eso nosotros producimos, y el FOMIN hace de la mano con el Economist el llamado el microscopio y otra serie de indicadores que además muestran otra cosa que ha hecho Perú muy bien, que es la evolución de su propia regulación. Nosotros justamente tuvimos esta misma reunión el año pasado en Arequipa, y cuando usted mira en Sudamérica son básicamente cuatro los países que más han avanzado en cuanto a microfinanzas se refiere, son concretamente Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia en cuanto a tamaños de activos. Pero todavía el porcentaje del total de activos financieros, la mayoría de los países está entre el 16 y el 20%, o sea, es todavía muy bajo. Y yo creo que tiene que irse dando poco a poco ese rebalanceo, y seguramente se dará tanto por la vía de las microfinanzas como por las propias entidades financieras establecidas en los países, que todos los días entienden que tienen que entrar a este sector con un modelo de negocios que es totalmente distinto.
Muchas gracias. Siguiente pregunta,
Señor Moreno, un gusto. Leonardo Sarro, de Radio Cero, de Monte Carlo. Simplemente quería preguntarle cómo ve que Uruguay está aprovechando esta buena coyuntura internacional de crecimiento, especialmente que está dando en América Latina y el Asia. Uruguay, ¿cómo está aprovechando y qué quizás recomendación le haría a nuestro país?
Ah, mire, lo primero es que no hay duda de que el Uruguay en los últimos años ha venido consolidando muchísimo su economía. Ha creado unos motores, unas locomotoras muy importantes. Todo lo que ha hecho, por ejemplo, en ciencia y tecnología, lo que se ha hecho alrededor de la producción de pulpa y celulosa, lo que se ha hecho alrededor de producciones agrícolas que no eran tradicionales del Uruguay, yo creo que se han venido creando unas locomotoras en el sector agroindustrial y otras en el sector de servicios. Que me parece que cuando usted revisa, y hay un informe muy interesante que hizo el banco justamente este año, un informe acerca de lo que son los retos de la productividad en nuestra región, se encuentra que, si bien es cierto que hay muchos países que han avanzado muchísimo en cuanto a competitividad en el sector manufacturero, eso no es cierto en el sector de servicios. Y hay muchas asimetrías en el mismo sector de servicios, razón por la cual creo que es justamente esa capacidad de crear empresas tecnológicas, que incubadoras de empresas como se ve en Uruguay, que van a ir poco a poco ayudando a mejorar el entorno, no solamente de un sector de servicios, sino al sector de servicios como un todo. De tal manera que yo soy muy optimista de la economía de este país. Yo creo que pocos países en Sudamérica y en Latinoamérica en general pueden mostrar el hecho de que logró sortear con muchísimo éxito la crisis. Y no olvidemos que hace no más de una década Uruguay pasó unos días muy difíciles, días en que mi antecesor Enrique Iglesias hizo un gran trabajo por rápidamente respaldar con todo el balance del BID y todos los la capacidad financiera y técnica que tenía para sortear con éxito aquella crisis.
Primera fila. Nicolás Lucich, de cierre de jornada de Radio Carrió. Presidente Moreno, en ese contexto que usted acaba de ilustrar, el BID está apoyando una iniciativa muy importante en lo que es las políticas económicas del Uruguay, ya no tanto en lo macroeconómico, sino en la implementación de inversiones que son las asociaciones público-privadas. El BID ha hecho una donación importante a la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¿Por qué este apoyo en un tema que en América Latina se ha discutido mucho, el rol del sector privado? ¿Hasta qué punto? ¿En qué dimensión? ¿Por qué es que el BID considera que esto merece un apoyo, que merece la CND desarrollar sus capacidades para promover las asociaciones público-privadas?
A ver, lo primero, ahora más tarde con el ministro de Hacienda tenemos la oportunidad justamente de firmar este apoyo de 1.2 millones de dólares que está haciendo el BID justamente para este propósito. Lo primero, esto hace parte de la política del gobierno del presidente Mujica, era uno de los temas centrales que nosotros discutimos con su gobierno durante el proceso de empalme y antes de tomar posición el gobierno. Lo segundo es que esa carga ideológica que ha habido alrededor de lo público-privado, yo que ha venido cambiando a más una discusión acerca de qué es lo que es efectivo en las alianzas público-privadas, qué son los elementos que tienen que haber para que esas alianzas sean buenas para ambas partes. En Latinoamérica estamos llenos de ejemplos donde hubo muchas intervenciones público-privadas que fracasaron. Por ejemplo, el sector de agua potable es un muy buen ejemplo de lo que pasó. Los gobiernos creían que bastaba con que el sector privado tomara ese sector y se resolvían todos los problemas de agua, de saneamiento, y eso no pasó tampoco. De tal manera que aquí hay unos retos de infraestructura muy grandes que creo que necesariamente pasan por alianzas público-privadas, porque finalmente la capacidad de los estados es limitada en cuanto a lo que puede hacer, y además es una muy buena manera de atraer inversión, y sobre todo inversión que va a terminar en ayudar al crecimiento. Cuando usted mira la gran discusión internacional hoy en día en Europa o en los Estados Unidos, es poco lo que se está haciendo en cuanto a medidas que conduzcan al crecimiento. Esto es lo que uno ve, por ejemplo, en Latinoamérica en general hoy en día, que estas inversiones en infraestructura son inversiones que mejoran la competitividad, y en la medida que mejoran la competitividad, ayudan al crecimiento.
Fondo de la sala, centro de la sala, última fila.
¿Qué tal? Álvaro Mellizo, agente EFE. El Fondo Monetario Internacional publicó hoy sus estimaciones de crecimiento para este año y para el año que viene. Quería saber si, bueno, más claro que conocerá los datos, ¿qué opina de esto, sobre todo los relativos a América Latina?
A ver, a mí no me sorprenden esas cifras. Yo creo que, si mal no estoy, la cifra que publica hoy el Fondo es de 5.7% de estimación de crecimiento para este año. Yo siempre había creído que la cifra estaba entre más o menos un 5 y un 6%. Nosotros en el banco no hacemos ese tipo de proyecciones, las hace más el fondo, las hacen otras instituciones, las hace el propio Banco Mundial. Pero eso lo que le refleja es el hecho de que ante lo que estamos es que la salud macroeconómica que ha logrado América Latina y el Caribe es la que, y el hecho de que ese crecimiento que subimos, que hemos tenido en los últimos años, de una parte empezamos a ver una gran revolución de las clases medias que empiezan a tener mayor poder adquisitivo, que nos está ayudando mucho, y de otro lado los productos básicos que tienen una muy alta demanda, sobre todo de los países asiáticos. Esa combinación de factores y el hecho de que el mercado interno vaya creciendo le debe ayudar a América Latina y el Caribe a seguir con unos ritmos de crecimiento de ese orden, que sin ser, digamos, tan grandes en cuanto a lo que pasa en el Asia, pues muchas de estas brechas que tenemos todavía por cerrar son las que nos van a ayudar progresivamente a conseguir tasas de crecimiento incluso mayores.
A su izquierda, señor presidente, en el fondo de la sala.
Nuevamente, quizás si podía precisar un poco más qué tipo de proyectos les interesa más apoyar al BID en Uruguay, si tuviéramos que establecer una escala de prioridades.
Nosotros hoy en día estamos en una discusión de lo que llamamos nuestra estrategia de país, que trabajamos con Uruguay, que es un proceso de diálogo muy intenso con, no solamente con el gobierno, sino con sectores de la sociedad. Y eso resulta en unas líneas de acción que el banco hace. Nosotros no tenemos una preferencia por unos u otros proyectos, finalmente somos un socio del país. Y en ese diálogo que tenemos con el país nos va a decir, mire, nosotros queremos que nos ayude en educación, por ejemplo, un tema sobre el cual el banco ha venido trabajando durante muchísimos años, en temas institucionales, por ejemplo, todas las reformas que se han hecho en los temas fiscales que hemos venido apoyando, por supuesto los temas del sector privado, y en eso hay mucho trabajo que el banco ha venido haciendo y que seguramente en los años por venir, entre otras cosas por las alianzas público-privadas, nuestra cartera de proyectos en el sector privado va a crecer, en mi opinión, muchísimo aquí en Uruguay.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Señor.
Hola, sí. Hola. Hola. Bueno, encantada de tenerlo otra vez.
Muchas gracias.
Liliana Fried de Radio Cero, periodista de temas empresariales y desarrollo sostenible. Quería saber, ¿qué recomendaría una pyme uruguaya, una empresa chiquitita o familiar, o podría ser bien latinoamericana, para insertarse en la cadena de valor y exportar o venderle a los países del norte, Comunidad Europea o Estados Unidos? ¿Qué claves tiene que tener como para acceder a esos mercados?
A ver, muchas de las cosas sobre las cuales el banco trabaja a través de sus diferentes ventanillas y el Néstor, el Fomín, es mucho el trabajo que hace. De una parte, todos los temas de capacitación, los temas de tener buenas prácticas en una empresa. O sea, difícilmente puede una empresa tener éxito si no tiene buenas prácticas, incluso en su propio país de origen. Lo otro es que yo sí creo que las plataformas de información que existen hoy en día lo que han logrado es derribar una cantidad de fronteras. Nosotros, por ejemplo, así de memoria, hay un proyecto muy lindo que hicimos en el Perú con la firma Alibaba, que es esta firma china que es básicamente se ha dedicado a conectar a las pequeñas y medianas empresas en la China con un éxito espectacular. Esperamos que ese modelo que hemos aplicado en el Perú lo podamos reproducir en otros países, y sin duda eso le debe ayudar a las pymes concentradas. Y lo otro es, obviamente, en las áreas de innovación, creo que ahí hay un espacio muy, muy grande. Y por último, en toda esta llamada revolución verde, en lo que finalmente termine el mundo trabajando alrededor de los temas de desarrollo sostenible y cambio climático, todos esos serán emprendimientos que van a arrancar desde las pequeñas y medianas empresas. Y en otras épocas, estos eran temas que nos eran lejanos a los latinoamericanos. Hoy en día tenemos la oportunidad de estar en la frontera de esos temas, de allí que los temas de ciencia y tecnología se conviertan en temas muy importantes de obviamente plantear e incentivar desde los gobiernos.
Director de Microfinanzas.
Un poco en la pregunta de la colega uruguaya. Hasta hace poco América Latina miraba el crecimiento de los países asiáticos. Sin embargo, a la luz del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuáles son los retos que tiene la región, hablo en términos generales, para que nuestras pequeñas empresas, pymes, MIPE, en mi país le llamamos pyme y MIPE, las dos cosas, logren los niveles que tienen los niveles de crecimiento de China, de los tigres y los dragones asiáticos? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el mayor desafío de nosotros los latinoamericanos?
A ver, mire, lo primero era conseguir lo que hemos conseguido en los últimos años, que era fundamental, era conseguir los equilibrios macroeconómicos. Yo creo que eso era lo primero. Y ese es un tema que hoy en día demandan todos los latinoamericanos. Es decir, no hay ningún político que tenga éxito hablando de que va a incurrir en acelerado el gasto público, porque la gente sabe que eso se va a traducir en inflación. Nosotros aquí vivimos durante años todas estas crisis financieras que lo único que hicieron fue retardar el crecimiento y las oportunidades para muchos latinoamericanos. De tal manera que esa estabilidad macroeconómica es un elemento fundamental. Dicho eso, el gran tema ahora, por supuesto, es todas estas reformas de tipo microeconómico que tienen que ver con la productividad. Yo diría que ese es el gran tema que tenemos que atacar. La productividad tiene varios componentes. Un componente relacionado a los mercados laborales, a donde se deben equilibrar los incentivos para que quienes se encuentran en la informalidad lleguen a tener trabajos en los sectores formales. Lo segundo, alrededor de los temas de tecnología. Y allí la inversión en ciencia y tecnología, comparativamente, la de Latinoamérica con el Asia, por ejemplo, es muy, muy baja. Unos números que veía, si usted suma todo lo que hacemos las universidades, los gobiernos y el sector privado en la América Latina, es algo así como 12.000, 13.000 millones de dólares al año. Y en solo Corea del Sur esa cifra es como 17.000 millones. Pero sobre todo la innovación se da muy poco en el sector privado y en los presupuestos se van más en el sector público y se quedan, digamos, dentro de pocos sectores que no se traducen a las cadenas productivas, a la innovación. Y por último, los temas de infraestructura que tienen, que castigan a muchas empresas. Cuando usted tiene malas vías o malos puertos o aeropuertos, ese conjunto de inversiones en infraestructura son fundamentales también para la productividad.
Radio Carve.
Presidente Moreno, una pregunta más global. Dentro de un contexto muy bueno para América Latina de los últimos años, hay una suerte de preocupación subyacente. El ministro de Hacienda de Brasil la ha bautizado como esta guerra de las monedas, una gran devaluación del dólar que ha fortalecido las monedas de países emergentes como el propio Real de Brasil y también en otras economías de la región. ¿Le preocupa este tema? ¿Cómo lo ve?
A ver, por supuesto que me preocupa, y empecemos por reconocer un hecho. Si es verdad, y lo que proyectan muchos de los analistas, de que vamos a ver en los próximos años bajo crecimiento en lo que han sido los tradicionales motores de la economía mundial, llámese los Estados Unidos o Europa, no hay duda de que el capital va a ir a donde hay crecimiento. ¿Dónde se ve el crecimiento en el mundo hoy en día? En el Asia y en América Latina. De tal manera que estamos ante un escenario en que vamos a ser muy atractivos para la inversión extranjera y por ende las presiones sobre la tasa de cambio en nuestros países van a estar ahí. Obviamente que para nada es deseable una situación en que empiece a usarse la tasa de cambio como factor de competencia, porque inmediatamente dispara otra cantidad de cosas, como es el proteccionismo, como es medidas retaliatorias. De manera que esto es muy importante que se haga a nivel del G20 y de otras instancias algún tipo de acuerdo mínimo para evitar que se hagan excesos sobre eso. No hay duda de que la situación de la moneda local china tiene mucho que ver en esto, y obviamente cómo se resuelva todo esto es parte de una discusión que empieza justamente esta semana y que ha venido dándose, pero esta semana sobre todo creo que será uno de los temas centrales en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial.
Por favor, micrófono.
Los países donde deberían apuntar para de alguna manera no se parece tan impactados por esto.
No, sin duda, yo que usted ha visto las medidas que tomó recientemente Brasil de aumentar en un 2% el impuesto a cierto tipo de capitales que llegan al país, hay todo este tipo de medidas, algunas que han sido cuestionadas, otras que son necesarias, pero yo que ese es el tema de discusión en este momento, yo que nadie tiene la receta mágica, me parece, para poder resolver este tema.
Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, les agradecemos, muchas gracias, señor presidente.
Gracias.